En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, don Ángel, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte.
Qué gusto en este primer intervención del
Así
año.
Así es, bienvenido. Una vez más reiterarte, ya nos habíamos saludado en la tarde,
sí.
Pero reiterarte el deseo de esta casa radiofónica para ti, que tú, tu familia y tus colaboradores tengan un 2020 excepcional.
Muchísimas gracias, recíproco, enteramente para todos ustedes, esta gran familia de RR que siempre ha sido muy generosa con un servidor.
Nosotros encantados de recibirte y bueno, te quiero preguntar, doctor, pues antes que otra cosa, clima para hoy, no llegamos más allá de 19, ¿verdad?
Eso es lo que está en el pronóstico, pero el sol está fuertecito, hemos tenido el sol picosito y expuestos al sol la cosa aumenta.
A ver, ¿no?, cómo nos va el día de hoy. Por lo pronto, también está candente el tema en las cuestiones educativas, doctor. ¿Qué nos platica el
Sin
día de
duda,
hoy?
Sin duda, como todas las promesas, ya decías tú que las promesas del año todo mundo pues se fija metas. Bueno, los mexicanos somos excelentes para empezar con las promesas, ¿eh? Ya decías tú hace un momento el tema de bajar de peso, claro, al gimnasio, estudiar inglés. Pero también hay diversos estudios que nos dicen que el tiempo resultado no aguantamos mucho, ¿eh? Y esa prueba de resistencia parece que se vence en las primeras semanas de entrando el año. Es decir, pues sí, voy al gimnasio y quiero pues tener una figura un poco mejor, pero me comparo con el que tiene 20 años yendo todos los días.
Y pues no.
Te decepcionas.
¿Quieres ver resultados en dos días y bajar pues esos kilitos de más que pues has venido acumulando no a lo largo de dos días, sino pues probablemente de dos o tres años, ¿no?
Exacto, y quieres ver inmediatamente eso. No. Bueno, eso está en el ADN de los mexicanos, ¿eh? Incluso en las cuestiones políticas queremos ver resultados rápidos en un sexenio. Y bueno, en la educación, pues no es la excepción.
Okay.
Hay muchas promesas que se lanzaron en esta nueva administración y una particularmente que quiero destacar es ese proyecto ambicioso de tener a la educación superior gratuita.
Uh-huh.
Es decir, con el paso del tiempo, la primer promesa fue que fuera la educación básica. Ajá. Y se logró con muchos años. Obviamente, pues el Estado proporciona los mecanismos,
claro,
para que haya primarias, secundarias y después vino la educación preparatoria. Hace prácticamente el sexenio anterior de Peña Nieto, con Calderón, se hizo una reforma para que fuese obligatoria, que le llaman, ¿no? Pero ahora, con esta nueva administración, se pretende que la educación superior sea gratuita. ¿Qué significa esta gran reto, promesa, dentro del espectro de la educación? Bueno, pues vamos a ponernos en número. En México tenemos más o menos una cobertura del 40%.
Okay.
Es decir, de poco más de 11 millones, vamos a hablar de números cerrados, poco más de 11 millones de que pueden ir a la educación superior, solo poco más de 4 millones van, asisten. Uh-huh. Es decir, pues hay todavía una brecha ahí que no se atiende, no van. ¿Por qué razón no va? ¿Por qué razón no iría alguien a la universidad si tiene la edad para hacerlo? Pues la primera pregunta es que porque fui a la universidad y ya no había cupo.
Es cierto.
¿Estás de acuerdo?
Hice examen y pues no quedé.
No quedé, las fichas y el criterio de clasificación pues tiene que ver pues con promedios, puntuaciones y una serie de cosas pues que no me benefician, ¿no? Hay que ver que México no se destaca por grandes promedios en aprovechamiento, pero bueno, es una de las principales razones que creo que no es el tema del costo. Por ejemplo, si vas a la UAC, pues el costo es digamos, relativamente.
Pues sí, nomás que hay 500 sillas y ya se ocuparon todas.
Exactamente. Entonces, te vas a los institutos tecnológicos, al ITQ, y sucede lo mismo.
Y que además, creo yo, más allá de los promedios, Carlos, el hecho de que, pues a lo mejor hay 500 sillas que son para los mejores promedios, pero como son justamente nada más 500 lugares, estoy poniendo un número al azar, pero a lo mejor tenemos 1,000 buenos promedios, no más que de todos modos el lugar en esa universidad pública pues es poquito, ¿no?
Exactamente, está reducido. Y eso hace que al momento de hacerse gratuita, estas universidades no tengan posibilidades de obtener recursos adicionales.
Porque además esa es la bronca, o sea, si no eres autosustentable, pues es todo el tiempo estarle metiendo lana y lana y lana y lana, ¿no?
Y es del mismo gobierno, que ahora dice el gobierno, pues ahora no cobres, pero tampoco te digo qué va a pasar con ese dinerito extra que tú obtenías.
Okay.
Ahora, siempre existe la opción de la educación privada. Bueno, pero ¿de qué tamaño es el costo de la educación privada? Bueno, aquí hay unos datos de acuerdo a diversos institutos mexicanos que se dedican a eso. Y bueno, en México la educación puede ir desde los 50,000 pesos a más de 100,000 pesos el semestre. Imagínate eso. Y no estoy hablando, o sea, de las escuelas privadas reconocidas, sino de prácticamente las no reconocidas también.
Okay.
Entonces, esa es una cantidad de dinero muy alta. En México, una tercera parte de los que estudian educación superior lo hacen en educación privada. Entonces, estamos hablando de más de 1 millón de personas. No son pocas.
No.
Y no, muchas veces esta opción es porque no quedó de otra. No quedó mi hijo en la autónoma, en el instituto, en la politécnica.
Y pues vamos a amarrarnos el cinturón y a ver de dónde sacamos para apoyar al chavo, ¿no? Y hay que decirlo, con muchos sacrificios se logra construir este proceso. Bien distinto de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, bueno, pues quien tiene la aspiración de que los hijos logren educación superior, prácticamente desde la cuna ya están haciendo un fideicomiso para ir construyendo un patrimonio justamente que les permita el día de mañana el poderlos mandar a la universidad. Pero pues aquí en México volvemos al junto con pegado, decía mi abuela, o sea, somos como muy muy de resolver sobre las rodillas, muy a la carrera, y pues obviamente no tenemos previsión de ese tipo de temas, ¿no?
Sí, ya que esté más grandecito iremos pensando, al cabo no sabe qué estudiar, ahorita no tiene ni idea, y lo vamos postergando de tal suerte que cuando ya se llegue el día andamos, como dices tú, a las rodillas queriendo resolver todo. Fíjate, dices un tema importante de la planeación. Y en Estados Unidos, por ejemplo, también si tú tienes un promedio destacado, precisamente en matemáticas, desde la primaria ya te está viendo la universidad.
Por supuesto, y ya te están jalando con la intención de que estés entre sus filas, porque eso le da también prestigio para el día de mañana.
Desde luego, y te da una posibilidad de generar un genio que puede uno aquí en México pues desperdiciarlo, ¿no? Esa parte de la planeación, pues ni siquiera la tenemos en un proyecto, ¿eh? O sea, eso sería como un extra que no lo tenemos visualizado. Porque ni siquiera resolvemos el tema de la cobertura.
Por supuesto. Y eso me lleva de regreso a lo que has planteado como tema originalmente, Carlos. Ustedes han visto esta película que se llama Un Mundo Feliz, del cineasta Luis Estrada, que es también responsable de La Ley de Herodes y esta de El Infierno. En Un Mundo Feliz, la premisa parte de que un gobierno de corte neoliberal, esa palabra que está tan de moda, decide por decreto que ya se acabaron los pobres en ese país. Es un país sospechosamente muy parecido a México, ¿no?
Cualquier parecido con la coincidencia.
Y el presidente de ese país decide por decreto que ya se acabaron los pobres en México. Y resulta que pues un cuate se les aparece y sí hay un pobre en México. Entonces me lleva un poco esta paradoja de que pensar que a veces por decreto, por un título, por un papelito que emite el gobernante en turno, ya las cosas cambiaron radicalmente, pues no, la terca realidad ahí está. En el caso de estas universidades gratuitas, pues está muy bonito en el papel, pero poderlo implementar, poderlo llevar a cabo, está de locos, ¿no?
Ese es justamente el cómo se va a lograr, precisamente porque no hemos podido avanzar en lo principal, que es garantizar que haya los espacios. Ahora, el tema de la educación privada siendo tan cara, ¿por qué también no hay algún mecanismo de apoyo de becas? En otros países,
claro,
la beca va directo a la persona y tiene una deuda con el gobierno.
Así es.
Aquí lo triangulamos directamente a las instituciones y le decimos que es gratis para él. Y a veces las instituciones no garantizan la calidad, precisamente porque siempre van a tener carencias. Entonces,
y porque además, y te voy a decir otra cosa, Carlos, porque además volvemos al punto de que pues no falta por ahí quien le dé dos vueltas a la lana. Cuando si yo te lo entrego directamente a ti, tú me respondes por la lana que yo te presté.
Y tú me lo pagas cuando estés trabajando.
Y ya tú verás cómo le haces, ¿no?
Sería un muy buen ejercicio ese, retomar a lo que hacen otros bien países, de directamente el dinero a la gente y que tú lo puedas pagar cuando estés empleado, y no a las instituciones, o decir simplemente, nadie paga y nadie se hace responsable.
Por supuesto. Carlos, muchas gracias por tu punto de vista, bienvenido, que sigamos teniendo más de tus colaboraciones siempre tan atinadas aquí en este espacio en este 2020.
Y vigilar que las promesas estas se cumplan, vamos a ver en qué cómo se va desdoblando este tema, todavía está, se va a debatir la Ley General de Educación Superior, lo vamos a estar diciendo aquí.
Así lo estaremos platicando aquí contigo como cada martes.
Muchas gracias, Ángel,
Nuevamente feliz 2020.
Para ti también y para tu familia.
Bienvenido.